Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Esta semana con un regalito extra, un bonus track para ustedes de un piloto que nos han estado pidiendo mucho. Así que Pato O'Ward está con nosotros. Pato, bienvenido a Fórmula Latina. ¿Cómo estás?
¿Qué ha habido? ¿Cómo andan?
Felices, felices de tenerte. Porque, a ver, muchos van a decir, oye, pero es que es Fórmula Latina, normalmente es de Fórmula 1. Pero Pato la está haciendo y la está haciendo muy bien en IndyCar. Entonces, obviamente, como talento mexicano, latinoamericano, también había que llamarlo. Y obviamente, porque acaba de ganar en Texas, tener su primera victoria en IndyCar. Y por ahí también sale un tema relacionado a Fórmula 1 del que no te puedo explicar el bombardeo de mensajes y de preguntas que nos llegaron después de ese suceso. Pero ya lo vamos a ir desmenuzando poquito a poco. Así que bueno, Chris, Juan, Diego, no voy a extenderme con ustedes saludándole porque ya es la segunda de esta semana. Así que me voy a arrancar directo con Pato. Vamos. Así que Pato, primero hablar de esa victoria, por supuesto, no tanto la habías buscado, ya es tu tercer año con Indy, segundo con McLaren, pero por fin llegó esa bandera cuadros para ti en primera posición.
Sí, como dices, ya por fin llegó. Estuvimos tan cerca el año pasado, o sea, hubo 3, 4, 5 veces que no terminamos ganando la carrera porque hubo un error en los pits, hubo un error en la estrategia. Lo que se te ocurra, pero muy contento. Siento que como que en tardarnos tanto y estar tan cerca nos dio como que ese camino a poder disfrutar la ganada sí, a lo máximo. O sea, pudimos realmente sentir todo lo que viene con una victoria, o sea, la energía, la adrenalina, la celebración, y no pude haber pensado en un mejor lugar, la verdad. O sea, Texas es una pista rápida. Yo tengo Texas muy cerca en mi corazón porque he vivido en San Antonio por muchos años. El trofeo está fregón. Me dieron unas pistolitas, entonces eso estuvo padre. Y pues yo digo que pues en general, o sea, fue una victoria muy, muy, muy padre y una que va a estar muy, muy, muy metida a mi corazón.
Sigo yo. Primero te digo Patricio porque, bueno, no tengo la confianza contigo para decirte
Pato. Dime Pato porque con Patricio me siento que tengo 50 años.
Bueno, entonces vamos, ya entramos en confianza de entrada. Pato, te quiero felicitar primero por este logro que es muy importante y que nos cuentes qué significa para un piloto tan joven como vos haber llegado a obtener una victoria en IndyCar.
Significa mucho para mí, para mi familia, pero siento que también, no nada más para, a lo personal, pero al país. Creo que el último fue Adrián en el 2004, o sea, ya llevaban 16 años o 17 años casi, que no ganaba un mexicano. Y pues me dio mucho gusto, me dio mucho gusto que la gente estaba contenta. Que la gente celebró conmigo, obvio no juntos, pero celebraron el evento y después del evento, igual que yo con mi familia. Y como te digo, me dio mucho, mucho gusto. Y pues, como que ya que tienes, ya como que te dan a probar tantito, quieres más. Entonces ojalá y nos caigan otras ganadas pronto.
Ahora, Pato. Muy importante también formar parte de esta estructura y el nombre, lo que significa McLaren para automovilismo. Lo hemos visto a Zak Brown, ahora nos vas a contar también esa promesa para la victoria. Creo que ni siquiera lo pensaste, o sí lo pensaste cuando estabas cruzando la meta, dijo ya tengo para subirme en Fórmula 1. Pero igualmente, ¿cómo se ha recuperado como, como equipo, ¿no? Tanto en Indy como en la Fórmula 1, y vos sos un poco proceso de todo ello.
Sí, y siendo muy honesto, yo soy un mega, mega fan de Zak Brown. Es alguien que admiro muchísimo, es alguien que sabe lo que está haciendo y entiende, más que nada, siento en un deporte como los carros, no es tan fácil que pues, recoger una pelota de soccer, una pelota de básquet y jugar el deporte. O sea, no te puedes nomás ir a subirte a un IndyCar o un Fórmula 1. Y Zak, aunque él no esté corriendo, pero él sabe lo que es correr. Él corre sus carreras de vintage, tiene sus carros, y él entiende la presión que viene con todo. Él entiende lo que se necesita para ser campeón, para ganar carreras. Y él entiende, o sea, él sabe qué es estar en nuestros zapatos. Y siento que eso es también algo muy importante cuando estás creando una relación fuerte con alguien. O sea, entiende lo que por lo que estás pasando en ciertas partes de tu carrera. Y además de que él es un corredor y ama las carreras, es alguien muy, muy listo, con mucho coco. Y pues se ha visto, o sea, desde que entró, obvio, no ha sido de día a noche como se ha mejorado, pero poco a poco, pum, 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 o sea, siempre para arriba, o sea, va todo para adelante, y eso es algo que pues me siento muy agradecido de ser parte de, mínimo acá, pues en este lado de IndyCar, y me dio mucho gusto darle su ganada, creo que 101 meses que no había ganado McLaren. Me dio mucho gusto que yo fui el que se las di.
Eso.
Bueno, Pato, me alegra mucho saludarte. Creo que, bueno, me remonto a ese 2019 en el que tuve la oportunidad de conocerte después de haber leído mucho de tus progresos, de lo bien que hablaban de ti por lo que habías conseguido en Indy Lights, sobre todo cómo ganaste ese título, lo que habías hecho en el automovilismo americano. Y me remonto a ese año porque en últimas fue un año que para ti seguramente fue bastante complicado, ¿no? O sea, de repente me acuerdo mucho ver la ilusión en tus ojos con la oportunidad que tenías enfrente de ser parte del programa de pilotos de Red Bull y de tal vez tener un futuro en la Fórmula 1 que pues estabas para correr en la Fórmula 2, o sea, estabas a unos pasos solamente. De repente esa temporada creo que acabó siendo bastante dura y como que se entorpeció un poco el camino que traías y como que no estaba nada claro, pero de repente aparece esta oportunidad. Cuéntanos un poco lo que significó para ti ese año en términos de tu crecimiento y de cómo tal vez se sirvió para orientarte hacia lo que estás ahora, que no solamente haber ganado tu primera carrera, sino aparte estar ahí justo detrás de Scott Dixon en el campeonato.
Claro, claro. Y fue un año muy duro. No, obvio, pues yo estaba, o sea, yo tenía mi salud y todo, pero fue un año demasiado estrés. De demasiados altos y bajos, y de muchos tiempos donde cosas muy fuera de mi control y fuera del control de hasta Red Bull, que pues nos decepcionaron. Ya me habían aprobado la superlicencia, murió Charlie Whiting, que en paz descanse, y los de abajo no querían tomar esa decisión para seguir el proceso para dar mi superlicencia y no me la dieron. Y de hecho, en el proceso del año, o sea, hacia el final del año, Helmut es de las personas que más respeto que he conocido, porque en las carreras es muy conocido y se oye bien mal, pero es... estoy tratando de decir la manera de decir la maldición. Es de que básicamente todos en las carreras es un business. Y eso es un negocio que pues van a romper contratos, van a romper corazones. Depende el que esté pagando, el que esté, pues ya sabes cómo va la historia. Pero cuento largo, tratando de hacerlo más chico, no me dio la superlicencia y Helmut al final del año me marcó y me dijo, oye, mira, te puedes quedar con nosotros, podemos hacer una F2 si quieres, no te estoy garantizando un asiento porque no sé pues porque venían demasiados juniors. Y me dijo, me he enterado que tienes una opción con McLaren en IndyCar. Y me dijo, es tu futuro, tómala. Yo le dije, wow. O sea, hace varios meses, no voy a decir nombres, pero jefes de equipos que yo en mi vida hubiera pensado que me hubieran jodido, que me terminaron jodiendo al principio del 2019. El que menos me esperaba es realmente, porque digo, no sé cómo se llevan Helmut y Zach, pero no son mejores amigos. Él muy fácil pudo haber sido, no, Zach, te jodes. Y no, o sea, él me dijo, es tu carrera, o sea, hazlo. Y yo me quedé con los ojos abiertos y dice, wow. Y me dijo, o sea, me dijo, y ese momento que me habló, me dijo, ya, estás liberado, márcale, porque ya estábamos como al finales de octubre. Pero te digo, fue un año demasiado, con demasiado estrés, o sea, estuvo demasiado, demasiado intenso, porque no me dieron chance de nada, o sea, cero, directito a la Fórmula 2, con un compuesto de llantas que, sí. O sea, llegué a un pantano de cocodrilos y es nada, y tienes 3 años y no sabes nadar. Ni Michael Schumacher lo va a poder hacer, nadie lo va a poder hacer, porque no existe eso, o sea, no existe nomás llegar y ganarle a pilotos que son buenos, o sea, eso nada más no existe. Para los fanáticos es muy fácil decir, ah, no la hizo, bla, 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 métete al carro tú, a ver qué tal.
Y el equipo también, Pato, y el equipo MP.
Pero más de todo es de que, pues no había tiempo, o sea, no me dieron tiempo de hacer nada. Y
a Japón también, ¿no?
¿Mande?
En Japón, que, o sea, no, cada pista era nueva.
Uno no, o sea, no hablaba el lenguaje. No, o sea, no me podía comunicar bien. Yo nomás decía, ponme el carro en mi equipero y yo encuentro cómo sacarle el provecho. Y me fui mejorando, o sea, al final quedé, mi última carrera quedé sexto, o sea, hice mucho más puntos que cualquier otro piloto de Red Bull había hecho en la Super Fórmula, que lo tiraron así. Obvio, Gasly fue el que creo que quedó segundo el campeonato, pero tuvo una campaña de todos los tests, o sea, y yo no tuve esa chance. Y a mí me dijo Helmut, yo sé que lo que estamos tratando de hacer está básicamente imposible, pero me dijo, es la única manera que podemos conseguir los puntos de la superlicencia. Al final del día no los conseguimos, pero vengo al tema donde cuando me llegó la opción de irme con McLaren y me dieron la chance de probar, testear, conocer, empezamos el año fuertesones, pero luego nos pusimos muy fuertes y pues siento que en una manera, o sea, me siento muy orgulloso de lo que yo, o sea, de lo que he podido hacer, porque siento que me lo he ganado bien, y ha estado difícil, ha estado muy, muy, muy difícil, pero la verdad que estoy más que contento donde estoy, adoro los carros, o sea, son mi vida, pero pues digo, no soy el único piloto que le ha tocado en su carrera que lo tiren ahí a ver, sobrevive, a ver qué tal. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice, si tu carrera no murió casi 4 o 5 veces durante tu ascenso, no ha sido difícil. Y tiene demasiado, demasiado, ¿cómo se dice? Truth.
Verdad.
Verdad. Tiene demasiada verdad detrás de esa frase, porque así es como yo veo mi carrera. O sea, hubo 4 o 5 veces donde era ya, o sea, se acabó desde el 2015 hasta el 2020. O sea, el 20 es el único año donde dije, ¿sabes qué? Oye, qué bueno que ya sé que voy a, o sea, ya sé lo que voy a estar haciendo el 21.
Claro.
Pero, ay, ay, ay.
Sí, porque yo me acuerdo perfecto cuando, que me tocó estar en Portland cuando ganaste Indy Lights y todo iba encaminando a que estaba perfecto. Luego fuimos a tu presentación en el Yankee Stadium y todo, y de repente ahí se empezó a desmoronar de nuevo. Entonces fue crear de nuevo todo este proceso que ya nos has contado, ¿no? Todos estos cambios. Pero quiero que nos digas, a ver, ya, dice Red Bull, bueno, bye, gracias. Dices, ok, voy con McLaren. ¿Y cómo fue esta conversación con Zach Brown y en qué momento llegaron a este punto de él decirte, si ganas, Venga, te doy una prueba en Fórmula 1. No sé si fue algún tema, a lo mejor como para quitarte esa mala espinita, o fue porque él dijo, ¿sabes qué? Yo confío en tu talento y sé que lo puedes hacer y sé que eres un piloto capaz de cambiar, porque sabemos que es súper difícil también cambiar de una categoría a otra, aunque sean monoplazas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa parte?
Claro, claro. Pues mira, la verdad que Zach y todo, y esto regresando a los 2019, yo me senté con Zach y me dijo, hay que desayunar. Lo conocí, desayuné con él en Long Beach, abril.
Aquí cerquita.
Ahí cerquita. Y ese lunes despuesito de Long Beach es cuando yo tuve que volar a Graz a conocer a Helmut. Y luego me regresé y me habló varios días después Helmut. Me dijo, vas a volar a Silverstone ese día y te vamos a probar. Y dije, bueno, ok. Me probaron, me arroba y me dije, estás firmado. Pero luego cuando salió la noticia, luego Zach me mandó un mensaje y me dijo, me imagino que ya estás, pues you're locked up, o sea, ya no estás disponible. Y dije, por ahorita, no puedo hacer nada, pero ya sabes cómo son las carreras, bla, 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 todo puede pasar, etcétera. Mantuvimos en Pato, contacto.
Pato, ¿eh? Te probaron en el Fórmula 1.
Sí, sí. En Silverstone.
Tal cual, o sea, lo que acabas de decir, en Red Bull te lanzan al agua sin flotador, y si flotas, venga.
Sí, o sea, me mandaron y me probaron, fueron 40 vueltas en Silverstone, y después el test me marcó Helmut, me dijo, ok, welcome, bye. Bueno, total, seguimos en eso, y ya, pues hablo de la F2, Super Fórmula, etcétera, y al final, cuando me dijo Helmut, ya, o sea, estás liberado, ya puedes hacer lo que quieras. En ese momento le marqué a Zach, le dije, Zach, estoy liberado, ¿tienes asiento? Y me dijo, oh, ya como que estaban, porque creo que ya habían firmado a Oliver y tenían a James bajo un contrato y bla, bla, bla. Entonces como que lo dijo, capaz y unas carreras, y dije, chinetas. Pero luego unas semanas después, no, te vamos a firmar. Y yo, ah, ok, está bien. Y ya firmamos, bla, bla, bla. Y así fue como comenzó todo. Y Zach, al principio del año, de este año, me dijo, oye, ¿qué te parece? Que pues, el test de Abu Dhabi, ganas una carrera. Y le dijo, ok, yo te voy a conseguir tu ganada. Y pues en eso vamos. Y la verdad no sé qué vaya a pasar en un futuro. La puerta no está cerrada. Como les digo, estoy muy contento en IndyCar, pero como les digo, Zach es alguien muy listo y le sabe sacar el provecho a sus pilotos y le sabe sacar el provecho a lo que le pueden traer a su equipo Fórmula 1 en recursos económicos, bla, bla, bla. Entonces, la verdad no sabré qué decirles qué vaya a pasar en los siguientes 3 años. Puede seguir todo igual y puede que todo completamente se cambie y esté allá. No sabré qué decirles. Lo que tengo ahorita es hacer mi chamba aquí en IndyCar, y yo sé que si les gano campeonatos, si les gano carreras, y si les gano las 500 millas, esa puerta va a estar abierta. O sea, no me cabe la menor duda. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Yo digo que como que está en mis manos, porque aparte me tengo que ganar la superlicencia todavía. Entonces, primero ganármela, luego ya a ver lo que quiera hacer Zach conmigo.
Pato, la pregunta mía va un poco relacionada a lo que contestabas recién, pero yo te lo pregunto más del lado personal, porque te veo muy contento con tu actualidad dentro de Indy y muy cómodo, ¿no? Y bueno, describiste una situación que es tal cual en la Fórmula 1 y en esa difícil carrera para poder llegar. Y ahora se te abren las puertas de poder unir esos dos mundos. Ahora, Pato Ward, ¿qué es lo que quiere? Si a él le dan la posibilidad de ser exitoso en uno o en otro, ¿dónde se siente más cómodo? ¿Dónde estás mirando vos en el futuro?
Ahorita casa se siente como IndyCar, pero si a mí llegas aquí y me dice, quiero que tú estés en este asiento, fuera algo estúpido yo decirle que no. O sea, esas oportunidades no llegan. Aparte, fuera un carro no está atrás, pero tampoco es el Mercedes, pero es competitivo.
Claro.
Y es Fórmula 1. Y es Fórmula 1, o sea...
No ¿quién hay, no quiere correr en Fórmula 1, no señores?
No hay nada que se iguale a las puertas que te abre Fórmula 1. No nada más como un piloto, pero para tú como persona, te abre las puertas a lo que quieras. Y es una súper, súper experiencia. Ahora, la verdad que pues dejas las oportunidades, obvio, si en este entonces McLaren capaz y si en este entonces no tienen el carro para estar ganando, pues dejas las posibilidades de estar ganando en IndyCar. Pero pues es algo que se tiene que balancear. O sea, uno es Fórmula 1, uno es IndyCar. IndyCar, en mi opinión, es la categoría más competitiva que existe en el mundo. Fórmula 1 es la competidora más, la más competida que existe para constructores. Y realmente el único competidor que tienes es tu teammate, porque es el único que tiene lo mismo que tú. En IndyCar todo es mucho más cerrado, entonces todo es mucho más parejo. Entonces son dos categorías muy diferentes, pero como te digo, en mi mundo ideal, quiero ser campeón pronto, porque si se llega a abrir esa puerta, la quiero tomar, pero me quiero ir como campeón.
Pato, y mencionando un poco lo que decís, ¿no? El mundo ideal, vos tenés dos mundos, porque tu carrera se mayormente en el continente americano, pero también incursionaste en el europeo, y tenés eso, ese como conocimiento de lo que es competir en Europa, que es mucho más distinto a lo de hacerlo en América. Ahora, realmente, estando tan cómodo y bien en un equipo, alejás esos pensamientos a 3 años porque acabas de cumplir 22 años. Antes que nada, feliz cumpleaños atrasado, ¿no? Fue en estos días.
Gracias.
Así que 22 años ya con una victoria, inclusive. Y tenés un futuro importante. Hemos visto, ¿no? El caso de Juan Pablo, que estuvo en Europa, después Williams lo dejó aquí, salió campeón en el kart, después se fue para vuelta a la Fórmula 1. Hay tiempo. Por eso a veces no, es bueno no apurar los procesos, pero tenés esa posibilidad. Inclusive sabemos que hay 2 pilotos que por ahora tienen contrato. Entonces, enfocarse bien, como bien dices, en ganar en Estados Unidos, en ganar la Indy 500, formarte allí, y luego eso es el pasaporte, ¿no?
Sí, claro. O sea, ahorita lo que tengo que hacer es hacer mi chamba. Me contrataron para hacer un trabajo y ese trabajo lo quiero completar. Y luego veremos. No tengo mucho tiempo para hacerla si es que si se abra la puerta a Fórmula 1. Yo digo que tengo máximo para el 2023. Entonces, en estos siguientes 2-3 años se va a definir si el resto de mi vida me voy a quedar en la IndyCar o si me van a mandar para allá.
Oye, Pato, viendo un poco la situación actual, obviamente se habla mucho por estos días de tu compatriota Checo Pérez, de tal vez el difícil momento por el que pasa dentro de la estructura de Red Bull, de una carrera de Fórmula 1 que pues prácticamente revivió gracias a Red Bull y que ha tomado un segundo impulso, pero que le ha costado obviamente porque tiene un listón muy alto que es Max Verstappen, uno de los 2 pilotos que está peleando el título del mundo de la Fórmula 1 de este año. Tú como mexicano, como piloto, como ex Red Bull, ¿cómo ves la situación de Checo en este momento?
Obvio, no me ha tocado a mí manejar ese carro específico de Red Bull, pero entiendo lo difícil que es adaptarte a carro a carro. Imagínate, Checo va de un Fórmula 1 a un Fórmula 1. Imagínate, te de un IndyCar a un Fórmula 1. O sea, o de un Fórmula 1 a un IndyCar. O sea, son carros que son completamente distintos y te enseña que pues, ok, sí, no que se vea fácil, pero se ve mucho más fácil de lo que realmente es cuando le estás tratando de sacar las últimas 3-4 décimas a lo que tiene, al potencial del carro. Y pues es que yo conozco a Red Bull y yo creo que tiene el año, o sea, tiene varias carreras más para acercarse más a Max, me imagino que es lo que quieren que haga, pero no es fácil. O sea, y yo sé que lo que está haciendo, o sea, no, que no es fácil, o sea, es algo que es difícil y estás contra de los mejores pilotos que hay.
pero siento que en una manera, pues eso le debe todavía ayudar a él, porque pues ahí tiene todo enfrente de él, enseñándole qué tiene que hacer. Entonces, pues es un balance difícil y al final del día, unos tienen con qué y otros no tienen con qué. A unos les gusta cómo se maneja un cierto tipo de carro y a otros no les gusta y nunca van a llegar a que les guste. O sea, no sabré qué decir. O sea, te lo digo por experiencia, porque he manejado muchos carros que se manejan muy diferentes y en ciertos carros donde realmente yo les puedo sacar el provecho, se nota, o sea, se nota que le sacas el provecho y en un buen día con el carro bien puesto, nadie te gana. Pero hay en carros donde aunque esté muy buen puesto, pero si tú nada más no te hallas con él, no se lo vas a sacar. Y en Fórmula 1 es muy de, este es el carro y así lo tienes que manejar. En IndyCar es más, este es el carro, hay que moverle al lado de donde te gusta, pero se le mueve al carro. No estoy diciendo que en Fórmula 1 no, pero en Fórmula 1 es mucho más así viene y así es como dicen que el carro va a ser el mejor y bla, 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 y así se queda. No se me olvida una vez que me dijo Montoya, que, por ejemplo, cuando estaba en el BMW y en Fórmula 1 es, te manda el factory, te manda, este es el seteo que se va a usar y se va a empezar y así se va a usar el fin de semana, es lo que dice que la simulación es lo mejor y le vas a mover tantito acá las barras, al aero, etcétera. Y una vez me dijo, le moví por primera vez y mi ingeniero y yo nos valió lo que nos dijo el headquarters y le movimos a la suspensión y fueron como 7 décimas diferente porque pues a él le jalaba más eso. Y no, es que la simulación dice que eso no y que no sé qué. Y se tuvieron que regresar y es de que acabas de ver que vamos más rápido, pero no me estás dejando usarla. O sea, como que la mentalidad de cómo se hacen los carros y de cómo se pueden, de cómo se les pueden hacer los cambios durante el fin de semana en Fórmula 1 es muy diferente. Y eso es lo único que a mí como que, ay, alguien... que lo más probable es de que ese carro no sea exactamente perfecto para como yo los manejo y van a haber cosas que yo le voy a tener que cambiar para que realmente yo le pueda sacar el provecho. Y eso es lo que a mí me da nervio, como que, oh, sí, no. Y al final del día, no lo quiero hacer por gente, o sea, lo quiero hacer por mí, o sea, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué me va a hacer feliz a mí? Y eso, como te digo, en los siguientes años es como más me voy a dar cuenta y después del test es como me voy a dar cuenta si realmente puedo hacer este auto jalar o si no, y si sí lo puedo echar a jalar, Zach se va a dar cuenta, el equipo se va a dar cuenta y quién sabe qué vaya a pasar.
Oye, Pato, antes de dejarte ir, porque ya es una sección habitual en Fórmula Latina y que sabemos que tienes mil cosas, pero que nos cuentes una anécdota de algún recuerdo que tengas, algo chistoso, bonito, algo que casi nadie sepa, tuyo, de infancia, de cuando empezaste, de lo que quieras, pero que nos compartas algo para los seguidores de Fórmula Latina.
¿Qué les comparto? A ver.
¿Te tienes alguna anécdota con Juan Pablo Montoya que ya estuvieron trabajando juntos?
Todavía no, o sea, todavía como que no tanto, como que no lo he podido ver tanto más que en los días de prueba, y pues en días de prueba no podemos, ¿cómo se dice? Andar bromeando tanto. Claro.
Pero mayo 30, debe haber... las 500 millas, para que estén ahí apoyando a Pato y a Juan Pablo.
Ya nos contó debe una haber... gran... nos contó
tengo
una
que
gran
tener una de chiquitín.
Helmut Marko es humano, ¿no? Eso es un buen dato que nos acaba de aportar.
Claro.
Sí, claro. Y oye, no, bueno, anécdota de Helmut es de que no les puedo contar realmente lo que pasó, pero cuando fui a Toronto, y Helmut y yo nos llevábamos súper bien, o sea, siento que a él le gustaba que yo era igual de directo que él, entonces cuando él me echaba a mí, yo le echaba a él, y luego como que ya me decía,
ah, ok, bueno, bye. Pero bueno, total, cuando fui a Montreal a la carrera de Fórmula 1, me tocó salir con él en la noche y fue de lo más raro, pero lo más de risa. O sea, dije, no manches.
Bueno, vamos a dejarlo a la imaginación, pero espero que te la hayas pasado bien.
Sí, o sea, estuvo diferente, o sea, como que nunca yo me hubiera imaginado salir con Helmut Marko. O sea,
claro.
Y aparte era antes, o sea, era la noche antes de la carrera, o sea, nos teníamos que levantar a las 7 de la mañana, a las 7 mañana. Pero nomás Helmut no me dejaba irme a mi cuarto, me decía, no, vamos a este lugar, y ahora vamos acá. Y ahora quiero un gin and tonic, que no sé qué, y de que, ay, bueno, okay, ahí vamos.
Oye, Pato, no te podemos dejar ir sin que nos digas, porque estamos month of May, ¿no? Month of May en Indy es el mes. Ilusionado para Indy 500, ya este fin de semana el Grand Prix, ¿no?
No puedo imaginarme que fuera a ganar esa carrera. No me puedo imaginar, o sea... Ahí lo dejo. Ojalá y me toque, porque, o sea, no me puedo imaginar lo que fuera ganar una Indy 500.
O sea, independientemente de que ya ahorita ganaste y que traes ese, a lo mejor ese rush de la victoria, pero ¿sientes que también McLaren está en una mejor posición que en otros años para podérsela llevar?
Sí, o sea, este año yo le dije al equipo, no la podemos...
dejar ir.
Sí, ya entendimos. Sí,
ya saben lo que quiero decir. Porque este año tenemos oportunidad y tenemos que sacar el provecho. Y yo siento que por lo que hemos visto, yo digo que Chevy hizo buenos pasos y encontraron una que otra cosita para ayudarnos en calificación y durante carrera, porque el año pasado realmente Honda sí nos dominó. Pero teniendo esa mejoría de Chevy y nosotros teniendo el carro que teníamos el año pasado y mejorarlo tantito, o sea, realmente tenemos chance. Y especialmente en Texas, o sea, y Texas también. Texas fue un super speedway y es lo más cerca que vas a tener a Indy 500. Y lo ganamos bien, y nos lo ganamos bien. O sea, no fue que, ah, te cayó del cielo. No, nos la ganamos. Y como que eso siento que como que le enseñó a todo el equipo como que, ay, güey, o sea, sí, de que sí traemos con qué, ahora nomás no hagan errores. Pero te digo, yo digo que este año tenemos oportunidad y le quiero sacar el provecho, o sea, ojalá y nos toque, porque siento que tenemos buen carro y tenemos una oportunidad de realmente poder ganar la carrera.
Pato, gracias. Y gracias, la verdad, Pato, que un orgullo porque tal vez es el mejor presente del automovilismo mexicano, ¿no? Un piloto que ha ganado gran premios en la Fórmula 1 y en un equipo top, tú ganando en Indy, creo que no se ha dado nunca, ¿no? Sin ir hacia atrás, hermano Rodríguez, Adrián Fernández, pero en el mismo nivel. Y en la misma época no sucedió, así que un orgullo para Latinoamérica también. Yo me siento mexicano, pero como latinoamericano te agradezco mucho porque vamos a tener alegrías de los dos lados, ¿no? De claro. Europa esperemos con Checo y también de América contigo y sobre todo en la Indy 500, así que mucha suerte.
Dale, muchísimas, muchísimas gracias.
Y decirle a Pato que cuando Montoya ganó sus primeras Indy 500, al otro día estaba firmando con Williams para el año siguiente.
¡Opa!
¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Vamos!
¿Quién todo sabe? Puede pasar, bueno, ¿quién todo sabe? Puede pasar.
Ahí vamos, echándole ganas.
Eso. Muchísimas dale, gracias, pues. Pato.
Ándale.
Gracias, Pato.
Bye. Bye.
Muchas gracias.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de Expansión.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.